Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, ladies and gentlemen, además esto va a sonar como la radio antigua. ¡Atención! A ver. Micrófono inalámbrico, don José Manuel Estrada. Muy buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Qué tal estáis? Estoy encantado de estar con el Grupo Risa, que para mí sois tres genios de la radio española. Os lo digo con mucho cariño, tanto para David, tanto para ti, Fernando, como para Whopper. Tres genios a los que adoro y quiero mucho desde hace muchos años.
¡Qué cosa más grande! ¡Pipi Estrada, sí señor! ¡Ale! Vamos a hacer camino en la madrugada del sábado con Pipi Estrada. Bueno, querido José Manuel Estrada, Pipi, ¿qué tal estás? ¿Qué es de tu vida? Hace tiempo que no hablábamos contigo. ¡Qué ilusión y qué alboroto!
Pues la verdad que sí, la verdad que me gusta mucho porque además me traéis unos recuerdos extraordinarios, maravillosos. Aquellos comienzos en la radio, bueno, éramos todos mucho más jóvenes. Una maravilla es volver a recordar y todo lo que sean recuerdos positivos, pues es la verdad que es una alegría inmensa. Bueno, pues me va bien, salvo mi día a día, soy un luchador nato de cada momento de mi vida y bueno, en tiempos difíciles, pues estoy vivo y estoy con muchas ganas de hacer cosas y la verdad que no puedo pedir más. ¿Qué te voy a contar cuando estamos viviendo una historia que no sabemos de qué va la película? Estamos todos perdidos y con mucho miedo, pero hay que quitarse el miedo, ¿eh? Hay que quitarse el miedo.
Ahí estamos, no sé por qué tu amigo, tu hermano, el Whopper, te estaba poniendo la canción de Vinio.
De Vinio. Haciendo la mol.
Te veo una cosa, está en la jauría de mi vida y hay que aceptar todo lo que haga. ¡Ponme la canción de Dinio! ¡Ponme la canción de Dinio!
Por la mañana, haciendo el amor.
Ahí está. Y por la tarde. Empezamos con música vanguardista esta madrugada.
No se lo veo. Y de madrugada también hacemos el amor.
Vale, venga, vamos, ahí estamos aquí. Bien, acabamos de escuchar hoy el último programa de la noche con el Grupo Risa. De todas maneras, Pipi Estrada, y no quiero filosofar demasiado, pero nuestras vidas dependen de las vidas de los demás. Nuestras vidas están interrelacionadas o interconectadas con las vidas de los otros. Si no, el recorrido
siempre.
No discurriría por el mismo sentido, sino llega a ser porque estamos influidos por unas personas u otras. Digo esto porque, para los que no lo sepáis, si no llega a estar Pipi Estrada, probablemente a esta hora no estaríamos emitiendo este programa. Es más, si no llega a haber sido porque un día apareció Pipi Estrada al Grupo Risa, tal vez no existiría. Entonces, ¿qué hubiera sido de nuestras vidas? ¿Tú recuerdas, Pipi Estrada, esos primeros momentos cuando tú eras inalámbrico con García y cuando un jovencísimo David Miner, inalámbrico en Anoeta, creo que os ibais a comer por ahí, es cuando empezó a imitar personajes o no?
Yo recuerdo perfectamente aquellos momentos en Anoeta, cuando un osado, pero muy osado, David Miner se acerca a mí y de repente cambia la voz y empieza a hacer otras voces y giro. ¿A ti qué te pasa en la boquita? Y de repente, oye, invita a Tosat, invita a una serie de personajes que yo me quedé en ese momento, pues me quedé, no sabía si estaba soñando o era realidad. Bueno, cuando vi que era realidad, dije, esto hay que explotarlo. Y me alegro mucho de que esto se haya unido, que hayáis dado tantos momentos de alegría, de risas, en estos momentos que además la risa es tan necesaria, y sobre todo que me costó mucho trabajo convencerlo, y como yo soy un tío, no soy insistente, sino soy muy persistente, al final, ¿qué pasó?
El teléfono
en estos momentos no estamos para nadie.
No me digas que coge el teléfono, Pipi.
Espera, descolgamos el teléfono y a esta hora no estamos para nadie, nada más
espera
que para
que
el Grupo Risa.
Si lo tienes que coger o no, ¿qué hacemos? ¿Julio Pulido lo coge o no?
No lo coge, estamos en directo. Pipi,
vale,
no coge el teléfono.
A tus órdenes, Julito, porque luego peloteas y te chivas. Así que no, a lo que tú digas. Que te voy a decir lo que te estaba comentando, Fernando. Sí. Una vez que se convenció, pero ya por la pesadez mía, ¿qué pasó? Que aquí estamos todos otra vez.
Mano de santo, sí señor. Bueno, esa es la versión Pipi. Y ahora la versión Miner. Miner, ¿tú cómo conoces a Pipi? Eras inalámbrico y venía con el Madrid,
yo,
supongo, ¿no?
Pues yo hacía partidos con García en COPE. Claro, pues venía el Madrid a Anoeta.
y narraba Gaspar Rossetti y abajo sí. pues estaba Pipi siguiendo al Madrid, yo a la Real Sociedad, pues lo típico, hospitalidad, oye, que viene Pipi, venga Pipi, vamos a comer, te invito, tal, no sé qué, pim, pam, pum, pam. Oye, creas un clima agradable, de confianza, nos vamos conociendo, empiezas a hacer voces y Pipi ya empieza a mover la maquinaria para que se gestara. Porque esta fue, señoras y señores, la génesis del grupo Risa es esta. Es esta.
Es esta.
Y Pipi tuvo muchísimo que ver. Hay gente que no se le cree, pero es cierto.
Fíjate cómo comienzan las cosas, de qué forma tan natural, de qué forma tan espontánea, de qué forma tan sana, además, tan sana, evidentemente, claro que... Que David y yo teníamos complicidad, muchísima complicidad, y eso nos llevó a tener un estado de confianza que a mí me llevó a tener, bueno, pues esa fe, y ahí está mi fe.
Pero vamos a ver, pero José Manuel Estrada, vamos a ver, tú dices, si no llega a estar Pipi, no hay Grupo Risa, pero si no hay García, no hay ni Pipi ni Miner.
No, evidentemente, ¿sí o no? todo tiene una raíz, efectivamente, pues entonces, la raíz es García.
¿Tienes protagonistas?
Nosotros somos las florecillas que han ido saliendo poco a poco, pero la raíz eres tú, García.
Ahí está, total, que esto se conoce. Entonces, a mí cuando me dicen, hay un pavo que dice Pipi, que hay un pavo en San Sebastián.
Ahora es tu parte, Fernando.
Que hace unas voces cojonudas y tal, y que hace a tosa y no sé qué.
Que hace unas voces como si fuera un chuletón, igual.
Sí, una voz que tiene una carne como... y me dice,
pero vamos, mejor que los chuletones.
Y me dice, llámale a ver qué tal. Y entonces yo recuerdo que estábamos a punto de empezar una de las quinielas que hacíamos los viernes, y empezábamos a las 11:30, y yo le llamé a Miner a I-29, yo no le conocía. Y dice, mira, no, hola, tío, ¿tú eres David Miner? Sí, sí, tal. Me ha dicho Pipi que haces voces y tal. Y hace un poco de tosac. Y empieza
sí, hazte las coises,
y yo le corto y digo, venga, va, te pincho en antena. Miner no sabía ni lo que tenía que hacer.
Y yo le dije a Fernando, pero bueno, aquí no hay una prueba previa, algo.
Un guión o algo.
¡Pa'lante! Ni guión ni nada.
Sí, sí, así empezó David Miner a hacer cosas con nosotros.
Recuerdo perfectamente dónde estaba. Yo estaba en el pueblo de Joseba Larrañaga metido en un coche. Claro, la gente pasaba por ahí y decía, pues este tío...
Y
Joseba Larrañaga, que ya ha cumplido 52 años ya.
¡Nuestro gran Joseba!
¡Joseba! ¡Madre mía!
¡Eso es! ¡Ay, qué bonito, Joseba Larrañaga! ¡Ay, Pipi, José Manuel Estrada! ¡Buenas noches, T4! ¡La noche con el Grupo Risa! ¿Qué tal estás?
¡Aquí sigo! ¡Pendiente de lo que me digáis vosotros!
Te voy a decir una cosa, Pipi. ¿Cómo se nota que estás en tu salsa? 2:00 a.m. Ay, esta es la hora perfecta para ti.
Hombre, no olvides que yo en la otra vida he sido un búho. Y para mí la noche es la vitamina del día. La noche, bien entendida y mejor vivida, es maravillosa. Lo que pasa es que a muchos la noche les confunde, como a Dimio.
Ahí está, joder. Está todo muy bien hilado. Bueno, Vicente...
A mí no me confunde la noche, a mí me espabila. Yo en la noche podría estudiar una carrera, vamos, estaría en la NASA.
Oye, macho, pero las horas que son, ¿te das cuenta las voces que estás pegando? A ver si va a venir la vecina ahí a... bueno, ahí estamos. Sí, señor.
Está de vacaciones, la vecina está de vacaciones.
Buenas noches,
Enrique Cerezo. Buenas noches.
Oye, Pipi, ¿y si toca la puerta de la vecina, pues que pase, ¿no? ¿Qué?
La vecina es maravillosa. Siempre tiene sal, siempre tiene azúcar, siempre tiene una patata, siempre tiene un huevo, siempre tiene algo. La verdad que la vecina es maravillosa, maravillosa.
Qué bonito, qué
no
bonito.
Se puede tener una vecina mejor. Enrique, felicidades por ese fichaje de Luis Suárez. Vaya
fichajón. Muchas gracias, hombre, qué bonito. Ole, qué grande vecina. O sea, que si te hace falta mejillones, te trae la vecina mejillón. Si te trae un verbo...
Una latita de mejillones. Una latita con el permiso siempre de su marido, que es muy amigo mío. No, y trabaja, ojo, y trabaja con Florentino. Ojo,
no, el presidente Florentino.
Esto se está saliendo de madre.
Sí. Presidente Florentino, buenas noches.
¿Qué tal, José Manuel? Buenas tardes. De verdad, sí. O sea, que el marido trabaja conmigo. ¿Quién es?
Oliver, trabaja contigo y con Quique.
Oliver,
Oliver, que es un fenómeno. Es un fenómeno, mi vecino.
Pipi, vamos a ver, por aquello de comenzar de cero. O sea, ¿tú cuándo vienes de Gijón a Madrid?
Mira, yo de Gijón a Madrid con 19 años. Con 19 años dejo mi ciudad natal para instalarme en Madrid, estudiar una carrera profesional, bueno, pues que ingeniería industrial, porque, bueno, yo tengo la cultura de un chaval que vive en una ciudad industrial y que tiene posibilidades de trabajar en una siderurgia como es en Sidesa. Bueno, la vida me cambia y soy periodista por casualidad. Claro, cuando tú vienes de una cultura como es la de una ciudad industrial, donde realmente, bueno, el periodismo allí no, prácticamente no existe. Son cuatro: Gaspar Rossetti, el padre de Gaspar Rossetti, y su hermano Manolo Rossetti. Y bueno, cuando llegas a Madrid, se abre un mundo nuevo, conoces a gente nueva, diferente, de diferentes ramas y diferentes culturas. Bueno, pues encuentras por ahí un recoveco que te cuelas y de repente te encuentras y dices, anda, si esto yo lo puedo hacer, me dan la oportunidad. Y la verdad que me he tirado 40 años siendo feliz, siendo periodista deportivo, y bendita profesión de contar
las verdades del barquero. Y tu primer contacto con el periodismo deportivo, ¿cómo es aquí en Madrid?
Pues mira, de una forma muy muy sencilla. Yo trabajaba de disc jockey en una discoteca muy famosa en Madrid, allá por los años 80. Conozco a Jesús Hermida, me dice que van a abrir una emisora que se llama Radio 80 Serie Oro y me dice que si quiero ser locutor. ¿Cómo? O sea, es algo nuevo para mí. Bueno, pues acepto, la aventura no me sale mal, y como Radio 80 Serie Oro y Antena 3 estaban hermanadas, ¿qué ocurre? ¿Sí? Bueno, pues que ahí conozco a José María García, porque me lo presenta mi hermano y amigo Gaspar Rossetti. Y como me lo presenta, empiezo a colaborar en el programa de deportes local.
En el local de Madrid.
En el local de Madrid, hacia la información del Real Madrid. Y a partir de ahí comienza mi vida profesional. Voy al Mundial del 86. Consigo una hazaña tremenda. García está hablando con el rey. Me meto en los vestuarios de España después del 5-1 a Dinamarca. Consigo que Miguel Muñoz se ponga los auriculares y el rey y Miguel Muñoz hablan. Y esa gestión la hago yo colándome y burleando a toda la FIFA. Y García dijo: se acabó Radio 80 Serie Oro para ti. A partir de ahora. Perteneces a Antena 3 Radio Deportes.
Es una leyenda urbana que tú, que controlabas entonces, bueno, y ahora también, pero en aquella época mucho más, la noche madrileña, ¿le pasabas a García algún soplo de lo que ocurría en algún sitio o no?
Yo he tenido la oportunidad de vivir momentos extraordinarios. ¿Por qué? Con personajes de relevancia dentro del mundo del deporte, futbolistas, entrenadores. Y claro, cuando tú estás ahí en el centro neurálgico de toda la movida, pues te enteras de muchas cosas. Y claro, evidentemente, yo llamaba y daba información. Y esa información fue lo que me ayudó a mí a continuar lo que luego fue mi carrera profesional.
Oy.
Hombre, Jorge Javier, ¿qué tal?
¿Cómo estáis? Buenas noches. Hola, Pipi.
Hola, Jorge. ¿Cuánto tiempo sin hablar contigo después de todas las putadas que me has hecho?
Yo no he hecho ninguna. Vamos, oye, Pipi, te reto aquí públicamente a que te vengas a un deluxe. Y te ponemos 40 polígrafos, que te conozco, pillín.
Si eres valiente y tienes lo que tienes que tener, pues invítame.
Ya está hecha la invitación públicamente. Pipi Estrada, ya depende de él, que venga al deluxe.
Pero Jorge, que te digo una cosa, que no tengo ningún tipo de animadversión hacia ti, sino simplemente tengo recuerdos donde realmente han sido muy grandes. Pero no pasa nada. Quiero decirte que se han contado muchas mentiras, se han contado muchas cosas que no se ajustaban a la realidad. Eso me costó que mi pareja y yo nos separáramos, la que es la madre de mi hija. Pero evidentemente la vida continúa, la vida sigue, y te deseo todo lo mejor, que seas muy feliz en tu deluxe, en tu diario y en todos tus programas de realities maravillosos. Jorge, te mando un beso enorme y te lo digo una cosa, sin rencor y sin acritud.
Pues cerramos la comunicación con Jorge Javier.
Adiós. Uy.
Oye, después de tantos años con García, yo creo que cuentes una, no sé dónde te la he oído contar, que es muy buena, es cuando García te pone entre la espada y la pared y estás 3 meses acojonado. Cuenta cómo es el fichaje de Mijatović por el Madrid.
Mira, pues el fichaje de Mijatović por el Madrid es muy sencillo. Además, voy a contar ya la verdad. Sí. Por aquel entonces, en la directiva del Real Madrid, estaba mi compadre, que era el padrino de mi hijo Borja, Vicente Calvillo. Entonces, Vicente Calvillo y Lorenzo Sanz van a Valencia. Y ahí se fragua todo lo que es el fichaje de Peja Mijatović. Cuando vienen de Valencia, la verdad que vienen muy contentos porque tienen el sí del jugador y prácticamente el fichaje está hecho. Entonces, claro, a mí me lo cuenta Vicente Calvillo y me dice, pero ojo, no me descubras porque me... Digo, no te preocupes, Vicente. Entonces, claro, como me lo dice mi compadre, directivo del Madrid, que está en la reunión con Mijatovic y con el presidente Lorenzo Sanz, en paz descanse, pues yo entro en el despacho de García y le digo, José María, tengo una bomba. Y García, recuerdo que estaba con los pies encima de la mesa, con un puro que parecía una pértiga, parecía que iba a saltar. Y entonces me dice, cuéntame. Y mientras García echaba el humo por la boca del puro, yo le iba contando, Mijatovic ha fichado por el Madrid. García se aparta el puro y dice, ¿y tú cómo cojones lo sabes? Digo, lo sé, pero ahora mismo no te lo puedo decir. Y entonces me recuerdo que dice García, muy bien, Pipi, esta noche lo voy a dar. Es una noticia importantísima, pero como no se haga realidad, te corto los cojones.
Madre mía.
Oye,
pero recuerdo que, claro, él me dice, ¿cómo sabes tú, cuando faltan 3 meses para que termine la Liga, que Mijatovic ha fichado por el Madrid? Y yo, claro, no le podía explicar quién me lo había dicho ni nada de eso. Yo dije, yo lo sé. Entonces dijo, lo que os acabo de contar. Y, claro, pero en esos 3 meses podían haber pasado muchas cosas. Imaginaros, yo qué sé, que cambian de opinión, que sea que hay una movida, yo qué sé. Oye,
no, que en algún momento de esos 3 meses te dio la sensación de que se venía el fichaje abajo y dices, ay, Dios, que me parece a mí
te digo una cosa. Fue los 3 meses que menos horas de sueño he tenido. Me despertaba. Yo digo, yo por mi salud necesito que este hombre fiche por el Madrid. Cuando fichó por el Madrid, recuperé todo el sueño perdido.
Pero esa misma noche en la que tú le dijiste a García la noticia, ¿García lo da al final esa misma noche o no?
Sí, lo dio.
Es más, se lo dio, y lo que sí es verdad, que cuando se produjo el fichaje de Mijatovic, tampoco García me dijo, muy bien, muy bien. No. O sea, si hubiese sido mal, pero al ser muy bien, no pasó nada.
Yo recuerdo un programa que estuve, yo llamaba un pipiolo, era un programa que estabais en Antena 3 todavía, y yo estaba en la emisora Pamplona, que estaba ahí, estaba García haciendo el programa, y entonces, no sé, le decía por línea interna, pues me imagino que sería al gran Ernesto López Feito, creo que estabas tú pinchado y le decía García Feito, dice, oye, dile a Pipi, como se haga pajas mentales, le cortaré, ¿eh?
Bueno, vosotros sabéis lo de la quiniela, ¿no? Lo de la quiniela, ¿vosotros no sabéis la historia de la quiniela?
¿Cuál? Una quiniela del fin de semana, la quiniela normal.
Me acuerdo que yo iba al patronato de apuestas.
De apuestas mutuas de Deportivo Benéficas.
Sí, que y entraba a las 12 de la noche los domingos. Entonces García dice, conectamos con el patronato de apuestas mutuas benéficas, ahí está nuestro José Manuel Estrada. Buenas noches, José Manuel, no sé qué. Y entonces llego una noche y me encuentro con Cholo Hurtado, el mítico Cholo Hurtado de la cadena SER.
Sí, señor.
Y le digo, ¿qué haces, Cholo? Y dice, pues mira, estoy echando números, ¿para qué? Y dice, para saber lo que cobran los de 14, los de 13 y los de 12. Y dije, jolín, ¿puedo copiarte esto? Porque entro con García y no veas, qué subidón, y sobre todo qué medalla me coloco yo con García. García va a alucinar conmigo. Y dice, vale, toma, copia. Pues nada, García me da paso a las 12 de la noche. Buenas noches, vamos al patronato de apuestas mutuas benéficas. Don José Manuel Estrada, ¿ya tenemos escrutinio? Pues sí, José María, buenas noches. Tenemos el 80% escrutado. Y dice, vamos con ese reparto. Y dice, pues al 80% escrutado, los de 14 van a cobrar 7.425.124 pesetas. Silencio absoluto. Los silencios de García eran terribles. Y
valían por todo el programa.
Yo me quedo también callado. Y me dice García, señor Estrada, ¿cómo es posible que al 80% usted me diga que los de 14 van a cobrar 7.425.124 pesetas? Será sobre 7.400.000 pesetas aproximadamente. Dice, porque los que informamos tenemos que informar bien, porque si mañana un señor que tiene un boleto de 14 no cobra la cantidad que usted acaba de decir, van a decir, los de Antena 3 y los del patronato son unos chorizos. Y entonces yo digo, pues sí, tiene usted razón. Y dice, de 13 han aparecido 4.525 que van a cobrar 124.123 pesetas aproximadamente. Entonces, claro, entonces García se calla, mira así y tal, y mira Feito, creo que le calma en esos momentos, y García, la rabia de García, y entonces ya se escucha una voz que dice, de 12, o sea, ya el tono dice, de 12 han aparecido 8.424 que van a cobrar 123 pesetas aproximadamente. Bueno, como yo lo del aproximadamente lo tenía claro, y porque tenía que ser 120 pesetas aproximadamente, total. Pero entonces termina la conexión con estas palabras. Recuerdo. Señor Estrada, es usted un fenómeno. Recuérdeme que le meta en el departamento económico de la empresa. Y yo termino la conexión y no me había enterado de nada. Me había enterado solamente de la aproximadamente. Y cuando llego a la radio, ya salimos y tal, dice, eres el tío más burro del mundo, Dios. ¿Pero qué? Y yo le respondo, ¿pero qué he hecho, García? ¡Feito! Todavía me pregunta qué ha hecho. Todavía me pregunta qué ha hecho. No lo ha entendido todavía. Bueno.
¡Qué barbaridad! Es que no, García Estrada, idilio radiofónico, yo que sé, algún ejemplar. ¿Podemos tirar por ahí alguna píldora, Whopper? Que tenga, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo creo que ha sido un error, un despiste. Yo creo que se ha subsanado a tiempo. Más grave habría sido que Fernando Hierro hubiera viajado con la selección española.
Es igual de grave. Bien.
También hay que significar una cosa, es decir, que el secretario general de la Federación Española de Fútbol ha dado la cara.
No, de ese tema me encargo yo. Y los reporteros de Onda Cero ni son abogados ni son fiscales. Tienen una misión sagrada, que es la de informar. Informar es una cosa y opinar es otra. Mucho frío.
Mucho frío, sí. Pero bueno, después del repaso que me has metido, me viene bien este ejercicio.
No te he metido ningún...
Sí.
No
te además, metido... injustamente.
No te he metido ningún repaso.
Un periodista sin opinión es un bulto sospechoso, sí, lo has dicho mil veces.
Yo te respeto siempre. Y si no te respeto...
Porque estoy fresco y muy vivo.
Y estás fresco y muy vivo, y por eso estás aquí, si no estarías en otro sitio. Un reportero, como su nombre indica clarísimamente, tiene la facultad de informar. La opinión es la mía.
¡Joder, macho! ¡Qué bárbaro!
Claro, García. Pero yo no me callaba, ¿eh?
No.
Claro, ¿eh? Yo también tenía mi personalidad y la verdad que eso a García también le gustaba. Pero estaba claro que cuando se ponía bravo, yo he caminado por encima del alambre muchísimas veces. Yo recuerdo una conexión en Suiza, el Madrid jugaba Copa de Europa, Valdano era entrenador.
¡El poeta Rapsoda!
Con todos los palos que García le daba permanentemente. Y recuerdo que aquella noche se habló de Valdano, se habló de Ángel Capa, se habló de Ángel Félix, que eran los tres, Valdano el primero, Capa el segundo y Ángel Félix el preparador físico. Y entonces García le dio un repaso a los tres. Y yo defendí a los tres. ¿Y sabes qué pasa? Que terminó García diciendo, señor Estrada, siga usted defendiendo lo indefendible, pero le salva una cosa, que tiene usted un gran corazón como buen asturiano que es. Bueno, recuerdo que Valdano estaba en la recepción del hotel y su mujer le había puesto el teléfono a la radio. Y cuando bajé, que estaban en el hall, me dice Valdano, vaya huevos que tienes. Yo pensaba que te mandaba a la calle ya.
¿A quién ha puesto contra las cuerdas García más veces? ¿Tú o Roberto?
Roberto tiene...
Buenas noches, buenas noches.
Tiene el récord, pero Roberto era muy hábil. Pero Roberto era muy hábil y se las comía enteras.
Sí. Pipi, soy Bobby, ¿cómo estamos? Bien.
Bobby, bien. Qué bien lo hemos pasado, Bobby, qué bien. Sí, ¿te acuerdas cuando llegaste a la radio y dices, yo ya estoy cansado de viajar, yo ya no quiero viajar más porque ahora voy a hacer otra labor en la redacción, más de coordinación. Y tal? Y recuerdo que la primera oportunidad que tuviste, me quitaste el partido de Moscú y te fuiste con el Madrid, ¿eh? A la primera oportunidad, Bobby.
Parece mentira que no me conozca.
Ya ha pasado y ahora nos reímos, nos abrazamos y te lo digo de corazón.
Sí.
Roberto.
Sí, te quiero de verdad. Como
pero
Jorge Javier Vázquez.
Aquella quedó ahí en los archivos de la cadena COPE.
Tú dices que Roberto se las comía todas porque era más listo que tú. Está el célebre cortel de las empresas de Florentino, ese te lo sabes, ¿no?
¿La del tema de lo del parque de atracciones? Sí, que García le metió un repaso porque dijo...
Escucha.
El presidente del Real Madrid las utilizan pues para estos actos multitudinarios que sirven para...
Pero pasando por la taquilla del parque de atracciones, el presidente del Real Madrid... ¿Sabrá por qué?
Porque él es accionista del parque de atracciones.
¿A título personal o en una de sus empresas?
Una de sus empresas.
¿Qué empresa?
La empresa Florentino Pérez hace ese.
¿Qué empresa?
Pues no sé decir.
Pues cuando se dice hay que tener todos los datos porque de lo único que vivimos es de la credibilidad. Cuando uno de mis profesionales da una noticia, esa noticia tiene que estar debida y auténticamente ratificada y contrastada. Yo le pregunto, ¿ha comprobado usted ese dato?
Que el señor...
¿Ha comprobado usted el dato si el señor Pérez, a título particular o una de sus empresas, es accionista del parque de atracciones?
El señor Pérez tiene acciones desde hace mucho tiempo del parque
de atracciones. ¿A nombre de quién?
De las empresas del señor Pérez.
¿Y de qué empresa?
La que ahora mismo no tengo el nombre.
Pues espero con urgencia y antes de que termine el partido que me pueda usted dar ese nombre para que no quede usted en mal lugar.
Antes de que termine el partido, ¿eh?
¡Ha visto, Pipi!
La verdad que a toro pasado, cómo nos reímos, pero en esos momentos era máxima tensión, ¿eh?
Total.
Ahora, con García, hemos vivido momentos de máxima tensión, pero también con esa tensión y con esa, como te digo, esa rectitud y esa forma de ser de García, hemos aprendido mucho. Encima, hay que decir gracias, García, porque realmente eso no era un colegio, sino que evidentemente era una reacción. Que todo el mundo tenía su horario, que todo el mundo respetaba absolutamente todo. Nos podíamos llevar unos mejor y otros peor, pero lo que sí estaba claro es que la figura del jefe era respetada, admirada y valorada en todos los sentidos.
Y que, bueno, pues que vuestro background periodístico y mucho de lo que habéis aprendido pues ha sido pues gracias al periodismo de García, que tuvo su lugar en la radio y que es la génesis en parte del periodismo que se hace ahora.
Que hemos vivido la mejor época, donde realmente viajabas con el equipo, conocías a los personajes, tenías un trato directo, la información no te venía de rebote, sino que te venía de forma directa, todo era más real. Ahora el periodismo es más virtual, con lo cual yo he vivido un periodismo con mayor presencia, que me ha dado la gran oportunidad de conocer países, de conocer personas que jamás hubiese conocido, de gente de relevancia. Es decir, que he vivido algo maravilloso y extraordinario. Y todo eso, la verdad que con un jefe que se llama José María García.
Con un jefe, e incluso además con las radios, digamos, cuando aquello de la guerra de trinchera, vosotros erais los soldados, porque tú viajabas, bueno, sí, con Roberto, pero, por ejemplo, también viajabas con otro gran truán de la radio, que es Manolo Lama.
Hombre, Manolito Lama es mi hermano de la vida. Hay hermanos de sangre y hermanos de la vida. Ahora estamos un poco más distanciados, sí. Hay un poco más de enfriamiento, pero bueno, por una serie de cosas. Bueno, porque hay hermanos de sangre y hay hermanos de la vida. Y siempre recordaré esos veintitantos años que tanto Manolo y yo hemos viajado juntos por esos mundos de Dios, que hemos compartido muchos momentos y muy bonitos, y me quedo con eso, y además de todo corazón.
Sí, me refiero pues eso, a la historia y al sonido de una época de medio mundo que recorristeis juntos, Manolo, Roberto, tú, Iñaki, Cano, pues mucha gente, ¿no? De todas maneras, ese servicio de socorro que vamos a escuchar ahora, ¿qué pasó el día que te robaron el Cherokee, no?
¿Qué te han robado?
Escucha. Me han robado el Cherokee.
¿Dónde te lo han robado?
Me lo han robado, fíjate, donde se supone que tiene que haber seguridad, en la Plaza de la Moraleja, delante de mis narices. Es que he visto cómo el tío se lo llevaba. Polaco, búlgaro, la verdad es que solo me he quedado con el perfil y con la imagen del coche que iba caminando, pues ya te digo, vamos a ver si matrícula de Madrid, 0941 PB.
Repite con tranquilidad la matrícula por si hay alguna alma caritativa que le echa un cable al búlgaro.
Sí, porque esto va a ser muy difícil.
Oye, la radio servicio de socorro, ¿eh?
¿Tú sabes cómo acabó esa historia?
No.
Jesús Gil era alcalde de Marbella. Lo recordáis, ¿no?
Sí, hombre.
Bueno, y entonces a mí me dijeron, mira, tu coche es el coche perfecto para transportar hachís o tal, y ese coche puede salir por Valencia o puede salir por Algeciras. Y entonces se me ocurre decirle a Jesús Gil, llamarle y digo, Jesús, mira, es que me han robado el coche, igual pasan por Marbella, esas casualidades de la vida. Y me dice Jesús Gil, no te preocupes, si el coche está en Marbella, tu coche lo recuperas. Y recuerdo que el jefe de la policía municipal dice, yo le voy a dar los datos de tu coche a mi jefe de la policía municipal de local de aquí de Marbella, y te lo busqué. Y me pongo en contacto con el jefe de la policía local de Marbella a través de Jesús Gil. Oye, esto fue un viernes. El domingo me llaman y me dicen que su coche ha aparecido. Estaba en el parking de Puerto Banús. ¿Qué ocurre? Como se había llevado el coche con las llaves, el que se llevó el coche era como suyo. Las llaves, cerraba y abría. Y recuerdo que me fui a Marbella con la copia de mis llaves. cogí el coche que estaba en el parking, porque posiblemente ese coche el lunes sí partiría hacia Algeciras, y cogí el coche ese domingo por la tarde-noche y me vine con el coche para Madrid. De los tacos, me imagino que al día siguiente, cuando fueron a buscar el coche, dijeron, coño, nos han robado nuestro coche.
Qué cosa más grande. Pues,
creo que es la vida, ¿eh?
¿Tenemos algún otro momento, Pipi, para escuchar? ¿O espera algún momento?
Pues voy a contar una de García, buenísima. Estábamos en Antena 3, García estaba en su vuelta, la vuelta terminaba en Valladolid y terminaba sobre las 5 o 6 de la tarde. ¿Y qué ocurre? Que García tenía que volver a Madrid para hacer el programa por la noche. ¿Pero cuál era el problema? Que estábamos todavía septiembre, principios de septiembre, y claro, la carretera de La Coruña se ponía insoportable. Entonces García dice, oye, ¿Pipi no tiene moto? Y entonces le dice Feito, pues sí, tiene moto. Y dice, puedo hacer una cosa, que me recoja ahí. Y de ahí me lleva para la radio. Claro, con la moto tú esquivas todo lo que sí. Es el atasco.
Sí.
Bueno, pues íbamos en los coches, efectivamente. Había una caravana tremenda, eran como las nueve de la noche. Y entonces yo iba por el pasillo que dejaban los coches con la moto, y las piernecillas de García me iban dando. Y yo le digo, García, digo, para con las piernas, que no puedo conducir tranquilamente. Y me dice, Pipi, es que esto es muy peligroso, métete por el arcén. Y le digo, por el arcén no, García, que me para la Guardia Civil. Y dice, no te preocupes, por la Guardia Civil, que de la Guardia Civil me encargo yo. Oye, me meto por el arcén, pasamos todos los coches, y de repente un coche de la Guardia Civil, alto. ¡Alto! O sea, García se quita el casco y dice, querido, es que, hombre, José María, ¿qué tal? Y dice, querido, es que voy, que no llego al programa. No llego al programa y hemos tenido que venir por hacer porque es que no llego al programa. Y dice, venga, vale, ponte el casco y tirar. Cogimos y tiramos por la hacer. Efectivamente, García se encargó de la Guardia Civil.
García, claro, paraba el tráfico. Tú más de una vez le habrás visto coger el teléfono, llamar al ministro de turno, pero sin pasar por la centralita ni leches. Tú, ¿qué pasa?
Tú imagínate aquel García en el año 84,
85
más o menos.
Sí, retórico. Estaba en su fase fetal. Estamos así ahí con Pipi Estrada, compartiendo esta primera hora de radio. De momento los sados tecnológicos no son propicios. Lo digo, yo me acuerdo la última radio en la que estuvimos en el radio, que estabas tú conmigo y con Miner.
Haciendo fútbol ahí maravillosamente bien.
Que una vez no sé qué problema. ¿Qué problema técnico tenías que parecía la Duquesa de Alba más que Pipi?
Pues alguno, evidentemente, que, oye, las ondas marcianas son te dan muchas sorpresas.
No decía que me pasó por el Bernabéu, Estrada.
También lo había controlado Castro, el portero del Betis, que está muy bien. El balón podría haber ha ido a córner y podría haber pitado el córner Delgado Ferreiro, pero se ha equivocado. Pero bueno, ese es un pequeño detalle. Y en cuanto al juego del Madrid, que es lo más importante, como dice Isidoro, es que el Madrid está muy espeso. Muy espeso.
¿Cómo?
Y el Betis.
¿Cómo?
Gente, parece un.
No lo bajes.
No, es not good.
Estrada, parece, es que no sé qué ha pasado. Que parece la Duquesa de Alba. Pipi,
qué pacha.
Gol. Oye, Pipi, vamos a ver. Tú que has conocido a muchos futbolistas, exacto, cuando hablábamos de cómo era el periodismo antes y del periodismo virtual, lo que se ha convertido este oficio ahora, ¿no? Dime de futbolistas los más cachondos que has conocido.
Mira, por ejemplo, Antonio Casano se comió los pollos en el avión conmigo atrás porque pues Raúl le echaba la bronca. Entonces el tío era un tío muy raro. Yo, ¿sabes qué pasa? Que tengo una extremada facilidad para llevarme bien con los raros. Me llevaba muy bien con Cristian Vieri, fantásticamente bien. Con Antonio Casano, fantásticamente bien. Yo he tenido momentos con Ronaldo Nazario, muy bien, con Roberto Carlos. Es decir, he tenido momentos, Hagi en su momento, y luego he sido muy cómplice con David Beckham, que me parece un ser maravilloso. Sí. O sea, como ser humano, de verdad, natural. En el avión, él iba con su ordenador, porque le gustaba mucho mirar temas de moda y tal, no sé qué. Y si se levantaba para el baño, para hacer su pis, cuando volvía, le escondían el ordenador los compañeros y el tío no decía nada. Dice, por favor, ¿me podéis devolver el ordenador? Lo pedía, por favor. Y Casano cuando estaba en el avión y de repente yo estaba solo, venía con su paquetito y se ponía ahí a comerse el croissant y tal, no sé qué, porque si le pillaba a Raúl, le montaba unos pollos de mucho cuidado. Y yo, ¿qué te voy a contar? En el Buda con David Beckham, un personaje de relevancia mundial, y os podéis imaginar el espectáculo que eso originaba, sobre todo las miradas, ¿no? Las miradas femeninas.
¿No? Esa era la época, Pipi, cuando te llamábamos al móvil, que tenías un mensaje cuando tú no lo cogías, ¿eh? Que era este.
Ahora no te puedo atender, estoy haciendo guarreridas españolas, luego te llamaré.
Ahí está.
Qué sinvergüenza. La verdad que era un poco. He sido demasiado transgresor. Y la verdad que me ha dado muchos disgustos. Ahora estoy mucho más tranquilo. Estoy en una fase de enamoramiento también importante. Con una chica medio venezolana, medio asturiana. Y estoy ahora en una fase mucho más relajado, mucho más tranquilo. Y no quiero líos.
Hemos toreado muchas plazas ya, ¿no?
Hemos toreado en demasiadas plazas, buenas, malas, regulares. Hemos estado en plazas móviles también.
Desmontables.
Y luego también la maestranza y las ventas también han sido nuestras plazas. O sea, hemos tenido absolutamente de todo. Y luego, pues nada, cuando eres noticia por motivos extradeportivos, pues te llevan muchos disgustos. Pago unos peajes muy, muy duros. Pago unos peajes demasiado duros, de verdad.
Bueno, Pipi, pues ya sabes que no tienes que pagar ningún peaje para pasarte por aquí siempre que puedas y siempre que te aburras, y a ver si lo podemos hacer cara a cara cuando se acabe la mierda esta del COVID. Y ya sabes que esta es tu casa, tío. Grupo Risa, aquí estamos.
La verdad que he vivido buenos momentos ahí en la cadena COPE. Fueron 10 años maravillosos y quiero seguir, bueno, teniendo buenos recuerdos de vosotros. Este es otro recuerdo más, este es otro momento más, y efectivamente cuando el bicho se muera o podamos combatirlo, tenemos que preparar una comida y reírnos, que es muy sano para la salud.
Claro que sí.
Exactamente. Pipi, un abrazo grande, grande donde los haya. Grande, grande. Donde los haya.
Para vosotros también. Hemos pasado un rato muy agradable. Adiós.
Sí, sí. Si nos ha quedado la mitad por hablar un montón de cosas. Wow, pero claro, el tiempo se nos echa encima. Pido perdón a don Carlos Pumares. Porque vamos abiertamente contra el reloj. Un abrazo, Pipi.
Adiós.
Adiós.
Escuchas La Noche
con el Grupo Risa.
COPE.
Estar informado.